Ahora en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Espero que estén muy bien en este martes 6 de junio del 2017. Saben que un nuevo frente de lluvias va a dejar agua por la mañana en Galicia y Cantábrico. En el resto del país van a predominar los cielos despejados con mucho sol y las temperaturas en ascenso. Y los que tengan que enfrentarse a la selectividad, pues tiene que enfrentarse a la actividad. ¿Qué le vamos a hacer, no? Para entrar hay que ser selectivos, para entrar en la universidad. Ahora cambian las pruebas, se llama EBAU, Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, sustituye la antigua PAU, se elimina la filosofía como asignatura obligatoria y, hombre, se ha conseguido algo. Es decir, que no sea la nota media el 0 o el 1, para acceder, simplemente va a ser el 4, la nota necesaria para hacer la media. Van a empezar, bueno, en Aragón, en Baleares, en Valencia. En Baleares ha habido polémica porque han dimitido 4 vocales, 4 cretinos del Tribunal de Selectividad, porque se ha autorizado que el examen también pueda hacerse en castellano. Es una cosa tremenda, El rector, el señor Huguet, ha dicho, miren, si alguien quiere hacer la prueba en castellano, es un idioma oficial de España, que lo haga también. Y entonces, claro, lo han querido revestir con un lenguaje que diga, si alguien se queja por hacerlo en catalán, lo podrá hacer en castellano. Vamos a ver, no es cuestión de queja. Vamos a ver, cretinos, qué buena suerte para la universidad que hayan dimitido 4 tíos como estos. Es una cuestión de libertad. Pero ¿cuánto cuesta entenderlo? Los dimitidos dicen que es que esta medida convierte al catalán en una lengua folclórica, accesoria y prescindible. Desde luego, al catalán, si el catalán sigue en manos de individuos como estos, va a ser folclórica, accesoria y prescindible. Es una cuestión que además incluso cuesta encontrar el argumento elegante para decir lo que se piensa sobre todos estos talibanes. Talibanes son lo peor, la excrecencia de la universidad, de la sociedad, el nacionalismo identitario. Y frente a ello hay que defender todos los días la libertad. Entre ellas, la libertad de poder examinarse en castellano si a uno le place. Porque estoy en mi país y es un idioma oficial de mi país. Ya solo faltaría. Ya solo faltaría. Bueno, vayámonos a Londres. La policía ha identificado a 2 de los 3 asesinos. Curran Butt, de 27 años. Nacionalidad británica, nacido en Pakistán. Digamos que los servicios secretos le tenían más o menos en el radar, Vivía en el este de Londres con su familia. El año pasado apareció en un documental del Canal 4, El yihadismo de la puerta de al lado. La víspera del atentado invitó a una barbacoa a los vecinos. Dicen que estaba eufórico. El segundo es Rashid Redouan, de 30 años, de nacionalidad libia o marroquí, casado con una escocesa. Este era desconocido. Y el tercero parece que también lo tienen identificado, pero no han aportado ningún dato sobre la identidad. Los detenidos han quedado en libertad con cargos. Siguen estando 38 personas hospitalizadas, 18 en estado críticos, y sigue habiendo 5 desaparecidos. Y es una situación angustiosa la del español Ignacio Echeverría. Este hombre de 39 años, cuyos padres han viajado a Londres también, para unirse a la búsqueda con las autoridades del consulado español, y con los británicos. Han pedido las huellas dactilares y se ha pedido que se aceleren los trámites de identificación de las víctimas. Hay una identificada que es una canadiense, Chrissy Archibald, de 30 años. Esta mujer estudió trabajo social, se trasladó a Holanda, donde su prometido estaba trabajando. La semana pasada tuvo que viajar a Londres por negocios y ella, que no conocía la ciudad, le acompañó para pasar el fin de semana. Iba andando. Vean ustedes cuando la muerte viene a buscarte, de la mano de un asesino. Ese sábado por la noche caminaba por el puente de Londres y fue arrollada por la fragoneta y murió en brazos de su prometido, Ferguson. El terrorismo yihadista, la seguridad nacional, se entra en el debate. Saben que están en Gran Bretaña a dos días para las elecciones. El líder laborista ha aprovechado la situación, Jeremy Corbyn, ha pedido la dimisión de la primera ministra Theresa May, a la que responsabiliza del recorte de policías en su etapa como ministra del Interior. La verdad es que el número de policías se redujo en 20.000 durante los años en los que fue ministra. Y ella dice que eso fue consecuencia de los recortes del otro laborista que gobernaba, Gordon Brown, y niega que se tocaran los presupuestos para las fuerzas terroristas. Bueno, este es el debate de hasta dónde la miseria política puede llevar en una situación como esta, aprovechar la situación, y no tenga ninguna duda de que por eso lo hace Corbyn, para desgastar a su contraria, la señora May, que es una política bastante mediocre, que es una primera ministra absolutamente mejorable y una candidata, en fin, a menos diremos deplorable, pero Theresa May no es nada, absolutamente nada. Ahora también, claro, habría que preguntarse, ¿y qué es Jeremy Corbyn? El Pablo Iglesias británico, decía el propio Pablo Iglesias en un estupefaciente artículo en El País, por cierto, hablando de Pablo Iglesias. No saben cómo quitarse de encima la metedura de pata que han cometido con esa moción de censura a Rajoy, en la que se van a quedar solos. Va a quedar Pablo Iglesias como lo que es, como un cantabañanas, y en el que se va a escenificar la pequeñez que a diario van consiguiendo, ese estrechamiento de su universo en cada una de sus manifestaciones. Pero ya las cosas están hechas. Bueno, y otra estupefaciente del día. Los Reyes van a asistir el día 25, perdón, dentro de unos días, al 25 aniversario del Centro Nacional, es hoy, del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, que está situado en la localidad de San Adrián. Y ayer el Parlamento Foral, como una muestra de bienvenida, pidió un referéndum sobre la monarquía o república. Fíjense ustedes el trabajo que tendrá el Parlamento Foral de Navarra de decidir y hacer cosas que tengan que ver con la vida de los navarros. Pero la Junta de Portavoces aprobó, pues, ¿con qué votos? Pues con el de la indocumentada que gobierna, Geroa Bai, la señora Barcos, y luego toda la excrecencia que la acompaña, toda esa basura política que sostiene su gobierno. EH Bildu, Podemos, en fin, las reminiscencias de la Izquierda Unida de allí, y hacen una declaración institucional en el que exige la convocatoria de un referéndum vinculante y en el que además exigen que no vaya ninguna representación parlamentaria al acto de los Reyes esta mañana. Vean lo que les decía exactamente antes del nacionalismo identitario, en el caso de los cuatro cretinos de Baleares, cómo también se pone en práctica aquí. Esto es una forma de decir que los Reyes no son bienvenidos a una parte esencial del territorio nacional. Y si no son bienvenidos los Reyes, es una forma que tiene el nacionalismo identitario de decir que no son bienvenidos los españoles. Y que no son bienvenidos los navarros que no sean nacionalistas, identitarios o que no pertenezcan a esa excrecencia, a esa diarrea política en la que se ha convertido la verbalidad de estas formaciones. Ya lo sabemos. Para el gobierno de Navarra no somos bienvenidos. 6:10, 5:10 en Canarias. Habrá todas las noticias en titulares.
Importante hallazgo de Repsol ha descubierto en Trinidad y Tobago dos pozos con gas suficiente para cubrir 2 años de consumo en España. La fase de perforación comenzará previsiblemente durante el semestre de 2018 y esperan comenzar a producir en 2019. El Banco Popular afronta hoy un día clave para determinar su futuro. La cúpula de la entidad se va a reunir con el Banco Central Europeo para analizar su situación económica. El Popular ahonda en mínimos históricos en bolsa y su capitalización es ya de apenas 1.400 millones de euros. Daniel Pingarrón es estratega de IEG.
También hay muchos intereses políticos y muchas voces que habría que escuchar a la hora de un rescate al banco, ¿no? Yo tengo dudas de que sea inminente el conocer la solución que vamos a tener.
La defensora del pueblo Soledad Becerril dejará su cargo en el mes de julio al cumplirse 5 años desde que fue elegida por el gobierno. Ha sido la primera mujer en estar al frente de la institución y esta mañana comparecerá ante los medios de comunicación. Ayer tuvo lugar la primera de las 8 jornadas de paros en el sector de la estiba. Transcurrió con normalidad y sin incidentes. Los propios estibadores dicen que están dispuestos a negociar. Antolín Goya es portavoz sindical de la estiba.
Ya de por sí solo la convocatoria es un problema para nosotros, no es algo que nos guste hacer y mucho menos tener que llevar a cabo una situación de protesta como esta, ¿no?
El paso fronterizo que separa Ceuta con Marruecos ha vuelto a estar colapsado esta noche con la presencia de más de 200 vehículos que han tenido que esperar más de 4 horas. Y el gobierno de Alemania ha anunciado que retirará sus tropas de Turquía si se continúa prohibiendo la entrada de diputados alemanes al país. Ankara lleva meses vetando una visita de diputados alemanes a las tropas que este país tiene en la base de la OTAN en el sur de Turquía. Y en deportes ya hay final en la Liga de Baloncesto y muy interesante la conversación con Pepe anoche en el partidazo de COPE. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Ya tenemos en efecto a los 2 finalistas de la Liga de Baloncesto en España. Se van a jugar el título el Real Madrid, que ya estaba clasificado, y el Valencia, que lo consiguió anoche tras eliminar al Baskonia en semifinales. En tenis, fue un mal día en Roland Garros. Eliminados Fernando Verdasco y Carla Suárez, con lo cual nos quedamos sin representación en la categoría femenina. Hoy Rafa Nadal ante Pablo Carreño por un puesto en semifinales de Roland Garros. Y escucharemos en efecto a Pepe, el defensa del Real Madrid, en el partidazo de COPE esta pasada medianoche, confirmando que se va del club después de 10 años y con cierta polémica, lo escucharemos luego, dice que no entiende algunas decisiones de Zinedine Zidane ni cómo le ha tratado el club.
Vamos a por el martes, son las 6:13, las 5:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿De que te pones así la toalla?
Y la pierna para allá.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En este viaje a Egipto hemos conocido a una persona, ya verás, es increíble, doctor Ali Menufi.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
74.511.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues algunos nos están escuchando ya a esta temprana hora. Mucho ánimo a los 300.000 alumnos que a partir de hoy se enfrentan a la selectividad, un examen muy temido, aunque luego tampoco es para tanto. Lo cierto es que aquellos que esperaban muchos cambios para esta edición podrán decir aquello de mucho ruido y pocas nueces. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La primera selectividad de la LOMCE anunció una avalancha de cambios tan grande como la rebelión que provocó en las comunidades autónomas. Así que al final le han cambiado el nombre y poco más. De la PAU pasamos a la EBAU, aunque ni en la manera de escribirlo se ponen de acuerdo. Unos lo hacen con B y otros con V. El caso es que el examen ya no se concibe como una reválida, es decir, no es obligatorio aprobarlo para obtener el título de bachillerato y tampoco se va a plantear como un tipo test. Lo peor es que muchas de las rectificaciones se han conocido con el curso en marcha, aunque lo que más lamenta el gobierno es la ausencia de la filosofía como materia troncal, algo que han prometido subsanar en próximas ediciones. Así que este año la parte obligatoria incluye cuatro materias. Las tres comunes son Historia de España, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Ya dependiendo de la rama elegida por el alumno, tendrán que examinarse de Fundamentos del Arte, Latín, Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales o Matemáticas 2. Se habló de hacer hasta 7 exámenes obligatorios, pero al final se han quedado en esos 4. Sea como sea, a los alumnos los nervios no se los quita nadie.
Pues sí, bastante nervioso, sinceramente. Esa vez desayunaré más. Voy a ir con mucho tiempo, eso sí que es muy importante, ir con mucho tiempo al examen, porque es que se colapsa con los coches, hay que ir en transporte público. Lo mejor es ir en transporte público y con tiempo, porque lo peor que te puede pasar es no llegar al examen.
Este alumno aplicado y previsor se examina esta mañana en la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente este martes comienzan a examinarse los alumnos de Madrid, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura. El resto lo harán en los próximos días y hasta el próximo 16 de junio. Días de demostrar el trabajo realizado a lo largo del año, aunque quien más y quien menos tira de manías y amuletos.
¿Alguna manía? Tocar madera, básicamente. Siempre que paso al lado de un árbol, lo toco. Y amuleto, pues la cruz, que la llevo a todos los exámenes, que me sirve también para entretenerme en los exámenes, o sea, cosa que pierdo tiempo, pero bueno.
Si tocar madera no da resultado, lo mejor será hacer los exámenes para subir nota. Los alumnos podrán elegir hasta 4 materias para buscar 4 puntos adicionales, puntos para abrir las puertas de la carrera deseada.
El 90% de los alumnos aprueba la selectividad, así que buena jornada y buena suerte, por supuesto. Nombre propio, el español Joaquín Echeverría sigue desaparecido tras los atentados de la noche del sábado en Londres, que dejaron 7 muertos y 48 heridos. Ayer la policía facilitó la identidad de 2 de los 3 terroristas que murieron por los disparos de la policía. Nos acercamos ya a Londres, corresponsal Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Kuram Butt y Rachid Redouane son los nombres del terror. La policía los ha identificado como 2 de los 3 atacantes del atentado del sábado. El primero de ellos, ciudadano británico, nacido en Pakistán, 27 años y fichado por los servicios de inteligencia, pero no tan peligroso según estos como para que estuviera planeando un atentado. El otro, Redouane, tenía 30 años, de origen libio-marroquí y usaba a veces otro nombre alternativo. Los dos vivían en el barrio de Barking, donde la policía detenía a 12 personas que ya han salido en libertad sin cargos, lo que aumenta la posibilidad de que se tratara de 3 lobos solitarios que actuaron sin ayuda. Esto mientras seguimos sin conocer 3 días después la identidad de 5 de las víctimas y sin noticias aún por parte de las autoridades británicas de las 5 personas desaparecidas durante el ataque, entre ellas el español Ignacio Echeverría, de 39 años.
4 países árabes han roto con Qatar, al que acusan de apoyar al terrorismo y de entorpecer la estabilidad en Oriente Medio. El apoyo a los hermanos musulmanes y su ambigüedad con Irán están detrás del boicot diplomático. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. La lista de países que han cortado relaciones diplomáticas con Qatar está encabezada por Arabia Saudí y Egipto. Acusan a Qatar de desestabilizar la región del Golfo Pérsico y de apoyar a grupos terroristas como Daesh. El gobierno qatarí asegura que esta decisión se fundamenta en calumnias y que no está justificada. Arabia Saudí ya ha cerrado sus fronteras con Qatar y tanto los saudíes como Emiratos Árabes y Bahrein han dado un plazo de 2 semanas a los ciudadanos qataríes para que abandonen su territorio. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, ha pedido a los gobiernos de estos países que se sienten a hablar con Qatar y busquen una solución a sus diferencias.
Día clave para el futuro del Banco Popular después de que su caída ayer arrastrara toda la bolsa española. Sus directivos se entrevistan hoy en Frankfurt con la cúpula del Banco Central Europeo. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La reunión llega en un momento crítico. El presidente Emilio Saracho, el consejero delegado Sánchez Asiaín van a pedir el apoyo del BCE. Defenderán la solvencia de la entidad, pero el mercado se está poniendo ya en el peor de los escenarios. Las acciones arrancan hoy en nuevos mínimos históricos. El Popular vale en bolsa la mitad que hace de 4 días. Daniel Pingarrón es estratega de IG.
El mercado está perdiendo un poco la paciencia con Popular, ¿no? Pasan las semanas, no se alcanza una solución, la situación es complicada, está más o menos claro que Popular no puede seguir sobre su propio pie.
El mercado descarta la ampliación de capital, ya solo contempla 2 escenarios, venta o rescate. Crédit Mutuel, uno de los socios de referencia hasta ahora del Popular, ha abandonado el consejo.
Pedro Sánchez prepara ya la nueva dirección del PSOE, que saldrá del próximo Congreso Federal de la semana que viene. Ofrecerá un puesto en la ejecutiva a su rival en las primarias, a Patxi López. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Mientras Pedro Sánchez define en la cuarta planta de Ferraz la ejecutiva, busca atraerse a Patxi López y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, crea malestar al desvelar su futurible condición de portavoz de la nueva dirección, la gestora se reúne hoy por última vez, lo hace a las 11 de la mañana, con el cierre de su mandato como último punto del orden del día. A puerta cerrada, Javier Fernández hará un último informe político, dado que va a carecer de algún protagonismo en el 39 Congreso Federal. Fernández estará en el cónclave, sí, pero no oficiará de anfitrión del millar de delegados. Él mismo ha estimado carente de sentido dirigirse al plenario. La liturgia del Congreso queda, pues, en manos de Sánchez, con el broche final de su encumbramiento en la clausura ante unos 5.000 militantes y simpatizantes.
Los 6.500 estibadores españoles volverán a la huelga mañana miércoles para completar los paros previstos hasta el 23 de junio. La jornada de ayer tuvo un seguimiento del 100% y se desarrolló sin incidentes, informa Álvaro Couteleng.
Normalidad de la primera jornada de huelga en los puertos españoles. A diferencia de otros paros, aquí no ha habido guerra de cifras. Gobierno y sindicatos hablan de prácticamente el 100% de seguimiento en todos los turnos y del cumplimiento casi escrupuloso de unos servicios mínimos que los sindicatos recurrirán por abusivos. Su portavoz, Antolín Goya, pide a la patronal volver a negociar porque esta huelga, dice, no beneficia a nadie.
Ya de por sí solo la convocatoria es un problema para nosotros, no es algo que nos guste hacer.
El gobierno asegura que hay que esperar unos días para empezar a valorar el impacto económico de unos paros que el ministro de la Serna pide que se acaben. Por eso vuelve a llamar la atención a los agentes sociales.
Volvemos a insistir en la necesidad de que tanto los sindicatos como las empresas se sienten a negociar en un clima de diálogo abierto.
Pero de momento no hay visos de que esas negociaciones vuelvan a reanudarse, de ahí que siga en pie el paro convocado para mañana miércoles.
Por cierto, que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reúne hoy con las comunidades autónomas, ayuntamientos y con la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar la situación del sector del taxi y de las plataformas de vehículos con conductor como Uber o Cabify. Y en Cantabria, los padres de los estudiantes están en contra de que se supriman las vacaciones de Semana Santa y de Carnaval en el nuevo calendario escolar. Al final de esta semana se va a aprobar y serán sustituidas por 2 periodos de descanso, uno a finales de febrero y otro aprovechando el puente de 1 de mayo, informa Carmen Lavallén.
Primero fueron las vacaciones cada 2 meses, un problema de conciliación para los padres que se puede agravar el curso que viene en Cantabria, donde lo previsto es que haya clase en Semana Santa y en Carnaval. Es la nueva vuelta de tuerca a un calendario escolar valorado negativamente por padres y alumnos tanto de la pública como de la concertada tras un año en funcionamiento. José Luis Pazos está al frente de CEAPA, la principal asociación de padres de la escuela pública.
Ya dijimos que los menores no iban a descansar y se constata. El informe del Consejo Escolar de Cantabria así además lo corroboran, y el alumnado lo se ve perjudicado y las familias también.
Hace 20 días el Consejo Escolar de Cantabria advirtió en un informe de las disfunciones de un sistema donde los tiempos escolares están cada vez más lejos de los sociales.
Siento la fe, no he rezado jamás, no hay olvido detrás de la noche de ayer, quédate.
Es Andrés Suárez, el cantante gallego, que presenta su vídeo del Corazón me arde, el primer trabajo de su recién publicado nuevo disco, Desde una ventana.
Pretendiendo quererte, mirado de más, a la noche le faltan
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 600-99-13-14, el contestador al 91-522-33-79. Atención fósforos al 950-60-06 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Martes 6 de junio del 2017. ¿Estás estudiando ahora mismo para acceder a la universidad? Para obtener los títulos de bachillerato, para la nueva selectividad, para sortear. Bueno, las reválidas no las vas a tener que sortear porque ya se sortearon cuando perdió la mayoría absoluta el Partido Popular, ¿no? Pero bueno, para acceder a la EBAU, ¿no? A la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, que es una prueba que en principio quería el ministro Wert que se realizara en toda España el mismo día, pero que como eso es una cosa imposible, va a realizarse pues primero en Aragón, después en Baleares, luego en Extremadura, luego en La Rioja, etcétera, etcétera, para ver qué hombres y mujeres llegan a qué universidades. Sí que tiene una importancia, es decir, se accede a la universidad y luego se elige la universidad. Es decir, la prueba, la haga donde la haga, en cualquier lugar de España, sirve para que cualquiera pueda ir a cualquier universidad de España, no tener que en cada comunidad hacer un examen, ¿no? Bueno, de Londres, algo nuevo. Miren, no, es sencillamente la angustia. La angustia que pasa a la familia y que ya pasamos todos por saber que ha sido de Ignacio Echevarría, de 39 años, el español que se enfrentó a uno de los asesinos del puñal con un skate y del que las informaciones son confusas porque, claro, imagínense ustedes en el batiburrillo aquel. Pudiera haber quedado herido como consecuencia de ese enfrentamiento. Está buscándole por todos los hospitales. En fin, digamos que la celeridad de identificación de las víctimas de la autoridad británica no es proverbial. Han pedido las huellas dactilares, se les han enviado. Bueno, y de momento lo que está haciendo la policía es identificar a los tres terroristas. Ha dado datos de dos. Bueno, pues uno vivía con su esposa al este de Londres y hacía barbacoas. El segundo, pues estaba casado con una escocesa y era desconocido para las fuerzas de seguridad, ¿no? Lo cual quiere decir que, claro, esto cualquiera mañana coge una fragoneta y se lleva por delante a las víctimas, como por ejemplo a esta canadiense, Chrissy Archibald, de 30 años, que trabajaba en Holanda y fue a acompañar a su novio a Londres, porque su novio tenía que hacer cosas allí y dice, ya no conozco Londres, mire, vámonos. Y la fatalidad, estaba paseando por el puente de Londres en ese momento cuando es arrollada por la furgoneta que llevaban estos tíos y muere en brazos de su prometido, ¿no? Y ahora siguen adelante los debates, porque saben ustedes, el jueves hay elecciones en ese país y la refriega política la ha puesto en marcha Jeremy Corbyn al acusar a la señora May de haber reducido mucho los policías. Corbyn nos dice que seguramente si hubiera sido él el jefe de gobierno hubiera reducido más los policías. Y Theresa May lo que dice es que ella redujo 20.000, no de la lucha contra el terrorismo, 20.000, por cuanto los recortes de su anterior gobierno laborista, de Gordon Brown, eran inevitables. Esto suele pasar, cuando acaban de gobernar los laboristas, tiene que venir otro, a reajustar las cosas, porque la alegría, ¿verdad?, la alegría en el gasto, les ha llevado lo que les ha llevado. Bueno, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, han roto relaciones con Qatar, porque acusan a Qatar de alentar el terrorismo, ¿eh? Y los vecinos de Doha han cerrado de momento las comunicaciones por tierra, mar y aire. Ojo con este asunto, les recuerdo que Qatar es organizador de un mundial de fútbol. Y a ver cómo va a acabar las cosas. Bueno, pasión de socialistas, ¿hay algo nuevo esta semana? Sí, sí que lo hay, sí. Sí, el presidente de la gestora, Javier Fernández, presenta hoy su último informe. Pedro Sánchez sigue perfilando su nueva ejecutiva. Ha ofrecido un puesto a Pachi López para dirigir la política territorial del PSOE. Y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, va a ser el portavoz de la ejecutiva. Y de los podemitas también hay pasión, ¿eh? También hay pasión porque la presidenta del Congreso va a fijar hoy la hora de la moción de censura que presenta Podemos y que se va a debatir el 13 de junio, y que es uno de los grandes errores que ha cometido esta formación política. Una moción de censura en la que se va a visualizar su soledad. Y no solo su soledad, sino su inconsistencia. A veces cuando eres inconsistente, y eres un cantamañanas, que es lo que le pasa a Pablo Iglesias, lo peor que puedes hacer es exagerar tu visibilidad. Porque mientras estés medio tapado, siempre puede haber alguien que tenga dudas. Cuando te expones a quedarte solo ante la realidad de tu densidad política, haces que todo el mundo se dé cuenta. Además, este debate de la moción de censura puede impedir que el 15 de junio se puedan conmemorar los 40 años de las primeras elecciones generales de la democracia. Este cantamañanas no había nacido todavía en ese momento. El Congreso no ha convocado todavía ningún acto, ya veremos qué es lo que hace. Bueno, vamos a ver cómo vienen todas las noticias del día de hoy, ahora en estos titulares.
La defensora del pueblo Soledad Becerril deja su cargo a finales del mes de julio al cumplirse 5 años desde que llegó a la institución. En Venezuela la oposición ha convocado paros de 12 horas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además, el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero se ha entrevistado en las últimas horas con el preso político Leopoldo López en la cárcel. Lilian Tintori es su esposa.
Para que le quede claro al régimen, a los venezolanos y al mundo, Venezuela está luchando por su libertad, por su democracia, por el rescate de los derechos humanos. Y después de 2 meses de protesta, hemos logrado mucho.
Un tiroteo en Orlando, en Estados Unidos, deja un balance de 6 personas muertas, incluido el agresor. Al parecer, el ataque se ha producido por una rencilla laboral. Aquí en nuestro país, el Banco Popular afronta uno de los días más importantes de su historia. La cúpula de la entidad se va a reunir con el Banco Central Europeo para debatir la situación que ahora mismo atraviesa. Daniel Pingarrón, estratega de IG.
El mercado está perdiendo un poco la paciencia con Popular, ¿no? Pasan las semanas, no se alcanza una solución, la situación es complicada. Está más o menos claro que Popular no puede seguir sobre su propio pie.
En Andalucía, una persona ha muerto y otra se encuentra herida grave después de que un camión les haya atropellado esta noche cuando estaban cambiando una rueda al vehículo. El suceso ha tenido lugar en la autovía que une Sevilla y Huelva. Y anoche se celebró en Valencia la gala de los premios Max de Artes Escénicas. 2 producciones de danza y baile, Oscara y Caída del Cielo, han acaparado 6 de los 23 galardones. Y nos queda también, como no, la información deportiva. Ya está aquí Juan Antonio Alcalá. Enseguida hablamos hoy sobre todo de baloncesto y también de tenis. Ahí está nuestro Rafa Nadal, que sigue luchando. Enseguida se lo contamos. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
87.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Creo que mi hermano lo es.
¿En qué lo has notado?
Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho.
Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires.
Únete, hazte todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Todo lo lavamos con agua. ¿Todo? InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Anoche estuvo Pepe en el partidazo de COPE.
Exacto.
Y contó muchas cosas.
Bueno, pues sobre todo que en medio de tanta euforia y tanta celebración en el Real Madrid por la conquista de la Copa de Europa, apareció Pepe en los micrófonos de la cadena COPE, en efecto, en el partidazo a medianoche, el defensa portugués, y puso un puntito de amargura y de polémica y casi te diría de mal rollo en el final. Bueno, primera noticia. Pepe confirmó en la cadena COPE que en efecto se va del Real Madrid. Han sido 10 años en la Casa Blanca, ha ganado muchísimos títulos, por ejemplo, las tres últimas Copas de Europa en Lisboa, en Milán y en Cardiff, pero se va, lo confirmó oficialmente, y está dolido. Está dolido con su técnico, con Zinedine Zidane, por dejarle fuera del equipo del 11 titular en los últimos meses, y está dolido con el club, por ejemplo, por a sus 33 años ofrecerle solamente un año de renovación que el portugués no aceptó.
Hay forma, hay maneras de tú poder hablar, de tú poder negociar. Yo creo que la manera no ha sido la correcta. Da un año solo por dar, yo creo que no merecía, pero bueno. Más son cosas que pasan, yo como profesional tengo que aceptar.
Más cosas que dijo el portugués. Dijo que prefiere a Rafa Benítez. ¿Tú te acuerdas de Rafa Benítez?
Sí.
Que duró,
tres meses en el Real Madrid. Sí.
Prefiere a Rafa Benítez antes que a Zinedine Zidane, en una afirmación que seguramente va a sorprender a más de uno en estos días de exaltación y elevación a los altares del técnico francés. Y dijo Pepe también en el partidazo de COPE que el Real Madrid no le ha defendido en un tema feo, en un tema oscuro, el caso de la inspección fiscal de Hacienda al portugués.
El tema de la Hacienda, por ejemplo, el club, por ejemplo, no me ha defendido. Me ha dolido mucho porque yo siempre intenté cumplir con mis obligaciones como ciudadano y como persona.
Está claro.
Nunca termino de entender cuando un jugador, un futbolista se olvida en esta amnesia repentina que tienen de vez en cuando de cumplir sus obligaciones fiscales. Esto de el club no me ha defendido, que le pasa mucho a Messi, por ejemplo. No, es que el club no me ha defendido. Coño, ¿qué te tiene que defender el...? Lo que tienes que hacer es pagar Hacienda, ¿no?
Efectivamente, bueno, tus obligaciones son tus obligaciones.
Sí, pero siempre salen con el club no me ha defendido.
El padre equipo no puede estar el padre en todos los sitios.
Es difícil, Paloma, que los finales sean felices. Los finales a veces son complicados y este es con un punto de amargura.
Supongo que si no jugaba, pues efectivamente, si estuviera jugando todos los partidos, verías tú si iba a criticar al club.
Efectivamente, este ha sido, en los micrófonos de la cadena COPE, el adiós de Pepe a esta década, 10 años en el Real Madrid, donde ha sido un jugador muy importante y donde ha conseguido un montón de títulos. Más noticias, vamos a disfrutar, como decías tú a las 6 de la mañana, de un bonito duelo en la Liga Española de Baloncesto. Ya estaba clasificado el Real Madrid, el equipo de Pablo Laso, y el otro finalista, es noticia de anoche, es el Valencia, que ayer eliminó al Baskonia en semifinales. Así que Real Madrid-Valencia, al mejor en una serie de 5 partidos que arrancará cerca del fin de semana, el próximo viernes, final de la Liga de Baloncesto en España. En tenis, en Roland Garros, nos hemos quedado sin chicas, con la eliminación el otro día de Garbiñe y ayer de Carla Suárez, y en chicos, Paloma, tenemos 2 y solamente puede quedar 1, porque se enfrentan entre sí. Rafa Nadal o Pablo Carreño, hoy en los cuartos de final en París, uno de ellos, bueno, el favorito evidentemente por el historial es Rafa Nadal, uno de ellos estará seguro en semifinales, habrá un español seguro en semifinales entre los 4 mejores semifinales de Roland Garros. El partido es a las 4 de la tarde y esto lo digo bajito porque...
¿Cómo bajito?
No, puede dar mala suerte, pero ojito porque Rafa Nadal, si consigue la victoria y se mete en semifinales, está luchando por su décima victoria en un torneo mítico como es Roland Garros, que estos son palabras muy mayores del mejor, para mí, mejor deportista español de la historia. Está luchando Rafa Nadal por conseguir su décimo entorchado en París como campeón de Roland Garros.
En cualquier caso, gane quien gane, España ha ganado Roland Garros, pues, otra vez.
Bueno, momento...
De momento, casi.
De momento
casi.
Tenemos uno ahí rozando la final. Y vamos a ver, y termino con esto, Paloma, cómo evoluciona la crisis diplomática que estamos contando con Qatar. Qatar es el país que organiza el Mundial de Fútbol del año 2022 en una decisión más que polémica en su momento, el Mundial que por el calor del verano hay que jugarlo en invierno. Bueno, Alemania ya ha manifestado que si se confirman esas relaciones o esos lazos de Qatar con el terrorismo yihadista, Alemania no estará en el Mundial 2022. Queda un poquito lejos, este Mundial no será en verano, será en invierno de ese año, pero es una noticia importante que habrá que seguir con atención.
Hasta el 2022...
Bueno...
Queda mucha tormenta todavía.
Sí, pero el tiempo vuela.
Gracias, Alcalá. Para ti también. Tenemos ya todos los periódicos de este martes sobre la mesa. José Antonio, aquí está. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Pues lo primero, esa tensión en Gran Bretaña, 48 horas de las elecciones, es el asunto más destacado hoy en los periódicos. Por ejemplo, en la portada del periódico de Cataluña, Corbyn reclama la dimisión de la primera ministra, Theresa May, a 3 días de ir a votar. Esa foto de la primera ministra británica es la portada hoy de ABC, que titula «El asedio yihadista desquicia la campaña electoral». El País dice que los atentados enturbian las elecciones. Y La Voz de Galicia cuenta la angustiosa búsqueda en Londres, que continúa, del que llama «el héroe gallego desaparecido». Recuerdan que Ignacio Echeverría nació en Ferrol y pasó su infancia en Aspontes. «Héroe y villanos», titula La Razón, que contrapone la foto de este español con la de 2 de los 3 terroristas. Hoy es un día clave para el Popular. Expansión destaca que Crédit Mutuel, hasta ahora socio de referencia, sale del Popular. 5 días explica la decisiva reunión esta mañana de los dirigentes del banco con los del Banco Central Europeo, después de un día, el de ayer, en el que las acciones perdieron otro 18% de su valor. La Razón dice que el banco vale ya la mitad que hace una semana. Pedro Sánchez, que prepara la nueva dirección del PSOE. El Mundo cuenta hoy que Pedro Sánchez ofrece a Patxi López, su rival en las primarias, un puesto clave para negociar con Cataluña, la Secretaría de Política Federal en la Ejecutiva Socialista. La Razón dice además que Abel Caballero será el siguiente en la purga de Sánchez. Plantea sustituir al alcalde de Vigo como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Las comisiones sobre la financiación de los partidos, que de momento no echan a andar. El Mundo dice hoy que el PP maniobra para frenar la comisión en el Congreso sobre sus finanzas. Y reunión independentista en Cataluña esta tarde, en una semana decisiva. La Vanguardia dice que el referéndum unilateral divide a las entidades. La mayoría evita dar un respaldo explícito a la consulta no pactada. El País dice que los empresarios catalanes piden evitar el choque institucional.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Ay, Tony Martínez, yo ya lo hice ayer por la tarde un poquito.
Sí, me lo imagino.
Es el momento para pensar en las vacaciones.
Es que con el buen tiempo, Paloma, todo el mundo pensamos en vacaciones. Pero si todavía hay alguno que no tiene claro si se va a ir ahora en verano o en otoño, invierno, lo que sí puede tener claro es dónde pasarlas. Porque solo Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te llevan a los destinos más espectaculares y con la máxima comodidad. Mediterráneo, norte de Europa, islas griegas y en invierno destinos exóticos como Emiratos Árabes, Caribe o las Maldivas. Para que el verano nos dure más, reserva tu crucero por el Mediterráneo desde 559 euros. Pero esto no es todo, porque además hay diversión garantizada, por ejemplo, con el concurso La Voz del Mar, que es un concurso televisivo y que lo podemos disfrutar en el crucero, o un menú diseñado por Bruno Barbieri, un chef con 7 estrellas. Y para los más pequeños, Peppa Pig, su personaje favorito de la tele, pues todo en el crucero. Si reservas hasta el 30 de junio, cuentas con grandes ventajas y los mejores precios con las bebidas incluidas. Y que todo esto suena increíble. Con Costa Crucero y Viajes El Corte Inglés ya ha empezado la operación salida. Prepárate, nadie sin vacaciones, en cualquier momento del año.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires. Porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla. y respira. Por cada 6 botellas de plástico que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre, libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La gala de los premios Max, que cumplen 20 años, ha reivindicado la autoría femenina. Los galardones de las artes escénicas se han entregado esta noche en el Palau de las Artes de Valencia. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los premios Max han distinguido en Valencia a sus galardonados de las artes escénicas cumpliendo los pronósticos. Solo Son Mujeres se ha alzado con el premio al mejor espectáculo de teatro, mientras que la favorita con 7 nominaciones Oscara ha sido la ganadora en la sección de danza. Una gala que ha distinguido a Salvador Tabora con su premio Max de honor y al grupo Yeses, un grupo de teatro formado por reclusas, con el premio Max aficionado a las artes escénicas. Por su parte, el premio a la contribución a las artes fue recogido por Natalia Menéndez, hija del recordado Juanjo Menéndez.
Polémica. El grupo de feminismo de Podemos de Zamora ha denunciado el cartel de la Feria del Libro que comienza este jueves por sexista. Muestra a una mujer desnuda de espaldas con un libro en forma de ala. Ramón García Pellegrín.
Podemos ha denunciado el supuesto sexismo del cartel, fruto de un concurso convocado por la Asociación Zamorana de Librerías, organizadora de la Feria del Libro. En él se puede ver a una mujer desnuda desde atrás con un libro abierto sobre la espalda, como si fueran unas alas. El sector feminista de Podemos Zamora rechaza ese cartel, lo califica de despropósito y dice que la lectura no hace levitar ni la mujer es solo culo. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, ha defendido la idoneidad del cartel y ha calificado las críticas de Podemos de desproporcionadas y neopuritanas.
7 salas de cine españolas van a celebrar hoy el 650 aniversario del Duomo de Milán. Proyectarán el concierto de la orquesta y coros de San Carlos de Nápoles, Nacho de Gamón.
Un concierto que se celebrará en la propia Catedral de Milán 3 días antes de la efeméride. La Orquesta San Carlos de Nápoles, bajo la batuta de Zubin Mehta, interpretará la novena sinfonía en re menor de Beethoven, mientras que el coro cantará la Oda a la Alegría de Schiller. Es la primera vez que la formación musical napolitana actúa en la Catedral de Milán y lo hará bajo la atenta mirada de más de 2.000 personas. El Duomo, situado en el centro de Milán, está considerada la segunda catedral católica más grande del mundo, solo por detrás de la de Sevilla. Y la proyección del concierto podrá verse en 7 salas de Cinesa en Barcelona, Madrid, Santiago, Santander y Bilbao.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis con Yolanda Gómez, David Gistao y Alberto Artero. Ahora la primera reflexión con Juan Pablo Colmenarejo.
La guerra contra el terrorismo es asimétrica, no tiene campos de batalla en Europa. Las sociedades libres tienen que reinventarse y reinventar su línea de defensa sin cuestionar los principios. El odio a la libertad de quienes acuchillan a viandantes en Londres o acribillan un autobús de cristianos coptos en Egipto es la gasolina que incendia las mentes de quienes se lanzan a matar. La matanza en mitad de otra campaña electoral, en este caso en el Reino Unido, saca sin duda lo peor de cada casa a pasear. El laborista Corbyn no ha dudado en buscar razones que expliquen lo que no lo tiene salvo el odio a la libertad. No parece que la señora May, la primera ministra, sea una estadista a la altura del momento, no es Churchill. Pero tampoco el principal rival, Corbyn, el laborista de Podemos, muestra ser alguien íntegro. Más bien, al contrario. El liderazgo en democracia no resuelve los dramas, pero sí ofrece consuelo a quien lo necesita y hace falta.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I'll come following you.
Bob Dylan ya puede cobrar los 820.000 euros con los que está dotado el Nobel de Literatura. El músico, cantante, poeta estadounidense ha enviado ya su discurso de aceptación de agradecimiento a la Academia, que era el requisito imprescindible para poder cobrar el premio. El plazo concluía este sábado.
And the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going.
Hemos comenzado a las 6 de la mañana y por delante nos quedan todavía muchas horas para compartir, para disfrutar con ustedes en Herrera en COPE, en la cadena COPE. En 4 minutos, Carlos Herrera les contará toda la actualidad de este martes 6 de junio.
Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 FM.